Saludos, esta es una traducción o interpretación al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 26 de abril de 2020. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, deseo extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos a todos aquí y a los que nos escuchan en línea. Si Dios permite, quizás la próxima semana tratemos de reunirnos ya en persona y reanudar los servicios, ya que el gobierno y la epidemia parece estar disminuyendo. A menos que escuchemos algo diferente, si no, continuaremos como hasta ahora. Vamos a orar en este momento, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana dándote gracias otra vez por tu bondad, tu amor y misericordia. Pedimos nuevamente tu bendición sobre este tiempo, Señor. Pido la llenura de tu espíritu, pido tu sabiduría y que a todos nos ayudes a tener entendimiento. Que nos llenes de misericordia, de gracia y de paz, por favor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Abre nuestros corazones a tu palabra y a tu obra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana me gustaría que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en Filipenses, pero vamos a poner un fundamento en el Evangelio de Juan para lo que se va a compartir. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 14 al 17, hablando acerca de Jesús, nuestro querido apóstol y hermano Juan, acerca de nuestro precioso Salvador. Y con una frase de ahí vamos a adentrarnos después a un pasaje de Filipenses. Dice así la palabra de Dios, Juan 1, 14 al 17. Y aquel verbo o palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el verso 14 me quiero enfocar, dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Me quiero enfocar en lleno de gracia. Lleno de gracia. Sí, aquí dice que Jesús, siendo el verbo, siendo la palabra, siendo la razón, el logos de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Sí. Y antes de comenzar a hablar, bueno, una razón, ¿verdad?, de hablar de esto y retomarlo, y va a encajar con esto, sí, la gracia es lo opuesto de lo que vemos muy a menudo en el mundo, en la sociedad, aún en la iglesia, sí. El mundo no está lleno de gracia y de verdad, sino que son contrarios a la gracia y la verdad, y de esa manera son contrarios a Cristo, son anticristo. Quiero que pensemos en la gracia. La gracia es una de esas palabras. Yo he predicado varios mensajes acerca de la gracia y acerca de este tema de que hay palabras que han sido, yo le llamo, secuestradas, ¿sí? O sea, han sido deformado su significado. Los teólogos han convertido la gracia en una palabra doctrinal nada más, ¿sí? Para significar algo hueco, En la mayoría de los casos, tristemente, ¿sí? Y esas ideas teológicas se han permeado en casi todas las religiones evangélicas y aún en algunas no evangélicas, diciendo que la gracia simplemente es el favor inmerecido de Dios, ¿sí? Y eso le hace a la palabra, a esa palabra, le hace un daño a la palabra gracia, porque la palabra gracia es una palabra muy hermosa. Cuando pensamos en algo lleno de gracia, en algo agraciado, lo primero que viene a la mente no es simplemente algo que no merecemos, sino algo bello, algo que fluye, algo hermoso, ¿sí? Poniendo un ejemplo muy burdo, si vemos un pájaro que está volando con gracia, ¿sí? Está flotando, está volando muy bonito, de manera suavecita, de manera ligera, es agradable a la vista incluso, cuando un pájaro está, dice que vuela con gracia, ¿sí? El día de hoy se ha reducido a algo doctrinal, simplemente, que tiene que ver con el fundamentalismo y que significa muy poco para mucha gente, tristemente, pero viendo la vida de Jesús, que fue Dios hecho carne, Dios manifestado en la carne, una de las principales descripciones que nos hace aquí, uno de los principales rasgos de cómo es Dios hecho carne, es que estaba lleno de gracia, lleno de gracia, ¿sí? Y quiero que hoy pensemos en esta palabra, ¿sí? Y no necesariamente desde el punto de vista físico, ¿verdad? Algo hermoso físicamente, que decimos algo es agraciado, o incluso una persona es agraciada porque queremos decir que está bella o que es guapa, ¿verdad? No pensando en el elemento físico o carnal, sino en el elemento espiritual. Esa belleza en la vida de una persona que es capaz de transmitir paz, misericordia y amor a los demás, ¿sí? Y pensando en la eternidad y en Dios, ¿sí? No vamos a llegar al cielo gracias a nuestra doctrina. Vamos a llegar al cielo gracias, por supuesto, a la gracia de Dios, ¿sí? Pero como lo he explicado también en muchos otros mensajes, la gente en su doctrina cree que aunque aquí de pronto vive en pecado, al morir, bueno, como que va a sufrir una transformación y ya en el cielo, pues aunque aquí dicen Apocalipsis que no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira, aunque aquí vivan así, de pronto allá se transforman, ¿sí? Y he preguntado a gente evangélica, ¿qué es lo que piensas que te va a cambiar tan dramáticamente, no? Realmente, cuando muramos, vamos a seguir siendo lo que somos. Sí, vamos a tener un nuevo cuerpo. Sí, vamos a estar en un nuevo lugar. Sí, quizás ya no va a haber pecado, ya no va a haber muchas de las circunstancias y sufrimiento que hay. Sí va a estar la presencia de Dios y es maravilloso. Pero tu alma, lo que tú eres, va a seguir siendo igual, dice la Biblia en Eclesiastés. No recuerdo exactamente, pero lo pueden buscar, ¿verdad? Que si el árbol cae al norte o está desviado al norte, hacia allá caerá. Sí, también dice en Apocalipsis que el que es santo, allá será santo. El que es inmundo, seguirá siendo inmundo. Sí, y una de las cosas que, por supuesto, que no es algo doctrinal o de dogma nada más o de teología, algo que se va a requerir de nosotros allá en el cielo y que se requiere de nosotros aquí en la tierra, si es que queremos llegar al cielo, es la gracia, ¿sí? No solo la gracia como un concepto abstracto, sino ser como Jesús. Él era lleno de gracia, y de esa manera podemos pertenecer y encajar con Él en el cielo. Y dice aquí, lleno de gracia y de verdad. Mucha gente cree tener la verdad o tiene la verdad, pero como decía A.W. Tozer, o dijo una vez, mucha gente tiene la verdad, tiene la teología correcta, puede ser tan recta como una escopeta y aún así tan vacía, ¿sí? Tristemente, mucha gente tiene la verdad, pero es algo hueco, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Bueno, pues 2 + 2 = 4. Eso es verdad. Pero ¿eso en qué te cambia la vida? En nada. Así puedes tener un conocimiento, una creencia de la verdad, pero sin la gracia, la verdad es algo hueco, es algo vacío, es algo aún engañoso y es algo incluso que no tiene valor alguno. Por sí sola, la verdad sin la gracia. Por eso este versículo las pone juntas en la persona de Jesucristo, ¿sí? Él estaba lleno de gracia y de verdad. Con estos pensamientos, teniendo en mente a Jesús, que es a quien queremos imitar, vamos a Filipenses capítulo 4 para leer allí. Filipenses capítulo 4 para leer desde el versículo 1. Dice así: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí en otra versión dice, que vivan en armonía en el Señor. Dice, asimismo te ruego a ti también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a detenernos ahí, habla de dos personas, dos hermanas, Evodia y Síntique, nos da un vislumbre de cómo eran los hermanos en aquel tiempo, y las exhorta a vivir en armonía en el Señor. Tan solo con leer esto, evidentemente se infiere que si les insta a que tengan armonía, es porque había habido algún tipo de desacuerdo, algún tipo de falta de armonía, ¿sí? Porque las está exhortando a ser de un mismo sentir. Y quiero que con este versículo, primeramente recordemos, ¿sí? Muchas veces la gente piensa o pensamos en la iglesia perfecta como que la iglesia perfecta estuviera hecha de gente perfecta. Y eso no es cierto. La iglesia perfecta es una iglesia que saben amarse los unos a los otros, aun cuando hay diferencias, aun cuando hay desacuerdos y faltas, aun cuando, como estas dos hermanas, haya momentos en los que no hay total armonía entre los hermanos o entre las hermanas, ¿sí? Y Pablo ni siquiera las descalifica por esto, dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida, simplemente las anima a vivir en armonía, en un mismo sentir. Y esto tiene mucho que ver con lo que estoy hablando acerca de la gracia. Estar lleno de gracia o tener gracia, parte de ello es aprender a vivir y a tratar y a amar gente que no siempre está en armonía contigo, que no siempre está de acuerdo contigo, que no siempre cumple todas tus expectativas, ¿sí? Y pasando de esto mismo, pero pasando a otro pensamiento que lo mencioné también la semana pasada y lo platicábamos, ¿cuántos problemas mentales y emocionales hay en el mundo, ¿sí? Gente enferma de ansiedad y depresión. Sí, alrededor nuestro está lleno de gente, ¿verdad?, con problemas emocionales. Sin embargo, si tuviéramos o si tenemos la gracia, estas cosas de las que habla la Biblia, no existirían esas cosas, ¿sí? Vivimos en un mundo que es como si fuera un vacío, ¿sí? No sé si conozcan esto de este concepto de un vacío, como con lo que uno aspira, o un vacío, ¿sí? Que si no nos llenamos del bien y de estas cualidades de gracia elevadas, el vacío jala automáticamente al mal, ¿sí? De tal manera que la única forma de evitar lo malo que nos rodea es llenarnos de lo bueno. Llenarnos de las cosas buenas, ¿sí? Y Jesús habló de esto. Jesús habló que en Lucas de esta persona, ¿verdad? Que puede estar endemoniada, que queda liberada. Y Jesús anima a que esa persona sea llena, ¿verdad? Del Espíritu, sea llena de las cosas de Dios y de las cosas buenas. Porque si no se llena de eso y queda vacía, viene ese demonio, toma otros 7 demonios peores que él, encuentra su casa barrida y arreglada, mas no llena, porque somos vasos que nos llenamos. Y dice que estos otros 7 espíritus vienen y lo llenan, y el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. En otras palabras, si nos llenamos de las cosas buenas, no va a haber lugar para lo malo. Por otro lado, si nos llenamos de las cosas malas, no va a haber lugar para lo bueno, ¿sí? Y lo he dicho muchas veces, una de las cosas que más me convencen de que hay un Dios y de que existe el bien, es que existe el mal, ¿sí? Y aquello que persigamos, aquello en pos de lo cual vayamos con prosecución, con fervor, es de lo que nos vamos a llenar, ¿sí? El bien y la gracia no es algo que nada más nos va a llegar mágicamente del cielo, es algo que hay que seguir, ¿sí? Y es por eso que Dios permite que a veces entre dos personas o entre dos hermanos no haya armonía, haya desacuerdos. Los desacuerdos, las faltas, los problemas, ¿por qué existen? Dios los permite precisamente para que podamos aprender a llenarnos de esa gracia. Todo problema, toda prueba, todo desacuerdo, todo pecado en alguien más, toda enfermedad, toda cosa nos da una oportunidad de aplicar mejor estas cosas que tan fácilmente olvidamos, ¿sí? Constantemente tenemos que seguir persiguiendo estas cosas y seguir decidiendo esto. A veces lo olvidamos. Verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí empieza a darnos, sí, lo que yo llamaría, solamente por decirlo así, una receta. Si estamos llenos de ansiedad, de nerviosismo, de depresión, de tristeza, de enojo, Él nos da una receta de cómo vencer estas cosas. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Sí, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está la receta, ¿verdad? Si le pudiéramos llamar así. Dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Sí? Animando a estar contentos. En Primera Tesalonicenses nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Sí? Y pensando en esto, ¿sí? Fíjense, alguien que se regocija, alguien que da gracias en todo, no se va a deprimir. ¿Sí? Si alguien está dando gracias en todo, si alguien está regocijándose, no hay no hay espacio para la depresión o para el desánimo o para la ansiedad, ¿sí? Siempre hay momentos que las cosas empiezan a lucir muy negras, pero por muy negras que luzcan, no tienen que ser tan negras si es que cultivamos un corazón lleno de gratitud y de contentamiento. Si fomentamos y alimentamos la gratitud y el contentamiento, que es una parte integral de la gracia, no va a haber espacio para esas otras cosas, ¿sí? Y quiero animarnos a que pensemos en estas cosas. ¿Sí? Una de las cosas o actitudes más llenas de gracia que podemos poseer es un espíritu de agradecimiento y de contentamiento. ¿Sí? Y con esas actitudes, todo lo demás, la depresión, la ansiedad, el enojo, ¿sí? No hay espacio, ¿sí? Es algo muy sencillo, pero a la vez tan poderoso y a la vez de verdad. ¿Cuántas veces de verdad cultivamos esas cosas en nuestro corazón? ¿Cuántas veces en verdad nos regocijamos y damos gracias en todo en vez de caer en una situación negra y caer en las cosas malas o que no traen un buen fruto, ¿sí? A todos nos gusta que nos agradezcan cuando hacemos algo bueno por alguien, cuando hacemos algo bueno o hacemos un favor. ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos con Dios? ¿Sí? Y hermanos, dice que hagamos estas cosas y hay unas promesas. Dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza, en otra versión, dice, su espíritu gentil sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sí? Un espíritu gentil es parte de la gracia. ¿Sí? A veces pensamos que hay que ser rudos. Y de hecho, a veces sí hay que serlo. A veces por fuera podemos ser rudos, pero todavía tener un espíritu gentil. El Señor Jesucristo mismo es un ejemplo de esto. Juan el Bautista es un ejemplo de esto. Estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Tenía una apariencia barbón y cabello largo, un poco muy ruda. Y tuvo que decir cosas rudas, cosas que sonaban feo a la gente, a los fariseos, al momento de predicar, pero al mismo tiempo tenía un espíritu de gentileza. Y si hablamos de gracia, tener gracia es ser gentil también. Luego dice, por nada estén afanosos y no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando empezamos a sentir ansiedad, cuando empezamos a deprimirnos, cuando viene el desánimo, es entonces cuando más es el momento, es el tiempo, es la hora de ir al Señor en oración, pasar tiempo con Él en oración, en vez de sentarnos y sentirnos todos oscuros bajo la nube y tener una fiesta de autocompasión, como yo le llamo, sentir lástima por nosotros mismos. En vez de hacer eso, en vez de afanarnos, como dice aquí, este es parte de la receta o es otro ingrediente de la receta, es entonces cuando más tenemos que ir al Señor en oración y hacerle conocer nuestras peticiones con oración y ruego y con acción de gracias. No importa cuán feo luzca, ¿sí? Como he dicho siempre, aun cuando hay tormentas, aun cuando hay nubes, el sol siempre está brillando. No importa cuán oscuro, cuán feo, siempre hay bien en medio de lo malo. Y eso nos rodea, ¿sí? Y este himno que cito, ¿verdad? Cuenta tus bendiciones una por una. ¿Cuántas bendiciones? Cuando nos enfocamos en cuántas bendiciones nos ha dado Dios, aún sin merecerlas, en vez de enfocarnos en la prueba o en lo que está pasando, no hay lugar para la ansiedad o el desánimo o la depresión o el enojo o la queja. Cuando somos lo que deberíamos ser, lo que se espera que seamos, y estamos llenos de gracia, desarrollando misericordia, desarrollando el contentamiento y la gratitud, esas cosas que van a trascender a la carne y la sangre y el hueso, estas cosas que son la vida eterna, que son las cosas que van a sobrevivir para siempre en el reino de Dios, cuando hacemos eso, en vez de mirar las circunstancias, ¿sí? Simplemente atravesando esas cosas y viendo más allá del velo de lágrimas. Entonces, si seguimos esta receta maravillosa, esta solución maravillosa, si de verdad la aplicamos, mamá, porque en verdad funciona, porque en verdad es real, Sí, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De verdad, dejando toda nuestra ansiedad sobre Él y siendo agradecidos con Él, entonces viene la promesa, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así como uno más uno es igual a dos, también seguir esta receta, por así decirlo, es igual a tener la paz de Dios. No dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quizás guarde sus corazones. No, si de verdad liberas tu corazón, rindes esas cosas y las dejas en manos de Dios con gratitud, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con seguridad, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo lo guardamos? Con la paz de Dios. ¿De qué manera? Siguiendo estas cosas, siguiendo estos consejos, podemos ser agradecidos, podemos dejar ir las cosas, podemos descansar en el Señor. ¿Por qué el mundo está lleno de caos? ¿Sí? ¿Por qué los demonios parecen controlar a tanta gente? ¿Por qué? Porque la gente no está aplicando estas sencillas enseñanzas en sus vidas. Y la paz de Dios, qué precioso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres tener un corazón con paz? ¿Quieres tener una mente sana y limpia? ¿Una mente sin enfermedades mentales? Así se hace. Finalmente, concluye el apóstol Pablo, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es tan fácil para nosotros pensar en lo negativo siempre. Por eso es que hay un negocio y hay un tanto éxito, las noticias tienen. Por alguna razón, tenemos una tendencia a pensar en lo negativo y escuchamos noticias malas. Casi todas las noticias que oímos o que vemos o que la gente mira en internet, televisión, periódico, son malas. ¿Sí? Y aún si no queramos verlas o oírlas, las escuchamos, nos enteramos. El problema no es oírlas, el problema es permitir que permanezcamos en eso, que pensemos en eso, ¿sí? Que le demos vueltas, que lo meditemos, que permitamos que ingrese a nuestro corazón y que convierta en un desastre lo bueno que había dentro del corazón. Si pasáramos tanto tiempo pensando en las cosas buenas, todo lo que dice aquí, lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, lo que enseñó Jesús, lo que vivió Él y lo que vivieron los apóstoles, que es lo que dice el verso 9, entonces tendríamos paz en el corazón y una mente sana. Dice, sí, pensar en eso, pensar en lo que vivió Jesús y en cómo vivieron los apóstoles, que es lo que dice a continuación, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Ojalá apliquemos esto a nuestros corazones y a nuestras vidas. Esa es mi oración. Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.